En Radio Voz, Voces de Galicia.
Ya son las 12:32. La semana pasada leíamos titulares como estos en todos los periódicos. Detenida la cúpula en España de los piratas informáticos Anonymous. Decía la policía que Anonymous planeaba publicar en webs proetarras datos de políticos. Se hablaba de ellos como una amenaza para la OTAN, que estaban estructurados en células independientes. Luego salió Anonymous a decir que ni habían detenido a ninguna cúpula porque no había cúpula ni eran una organización. Es un movimiento horizontal sin líderes. El caso es que después hubo un ataque a la página web de la policía y un comunicado, que es lo último, del propio movimiento, en el que Anonymous trasladaba este mensaje a todo el que quisiera escucharlo.
Ciudadanos de España, Anonymous es un colectivo de individuos independientes, sin líderes, sin cúpulas y sin que nadie nos dirija. Somos personas que vemos coartada la libertad de expresión en la vida diaria y en Internet, como si fuéramos simples marionetas, sin derecho a protestar ni reclamar nada. Pero se equivocan. Hemos dicho basta, nos hemos rebelado contra un sistema que nos creía dormidos y sumisos, que pensaba que sus actos serían impunes y que la verdad podía ser ocultada para siempre. Este sistema es el mismo que castiga a quienes intentan decir la verdad.
Hoy queremos en Radio Voz contarles qué es Anonymous, pero sobre todo qué no es Anonymous y a qué tipo de reflexiones nos lleva todo lo ocurrido. Hemos invitado a nuestro colaborador habitual, experto en tecnología, Marcus Fernández. Hola, Marcus, buenos días.
Muy buenos días.
También está con nosotros un habitual de estos temas aquí en el programa, Javier Pedreira, Huicho, del blog Microsiervos. ¿Qué tal, Huicho? Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Y hemos invitado a Enrique Dans, interesantísimo testimonio que nos apetecía mucho escuchar. Su blog es uno de los más seguidos en español en el mundo. Es investigador en los efectos de la tecnología en las personas, en las empresas y en la sociedad en su conjunto, entre otras muchas cosas, pero tendríamos que dedicar mucho rato a contar todo el currículum de Enrique Dals. Mejor lo saludamos. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Loreto?
Gracias por estar aquí.
Hola, Huicho. Hola, Marcus. Mi blog puede ser muy seguido, pero menos que Microsiervos, que lo tienes ahí.
Sí, desde luego, pero Microsiervos ya lo... Bueno, hemos hablado más veces con Huicho, siempre recurrimos a él cuando tenemos dudas sobre este tema como el de hoy. Yo os pido que nos ayudéis a entender qué es Anonymous, qué no es y a qué tipo de reflexiones os ha llevado lo ocurrido la semana pasada con su detención. Enrique Dans, tú has llegado a decir que Anonymous somos todos. Empiezo contigo, Enrique.
Sí, Anonymous es absolutamente cualquier persona que quiera unirse a un ataque determinado, y un ataque no es ninguna barbaridad. Se trata simplemente de instalarse una herramienta y dedicarse a hacer peticiones a una página web, que es exactamente lo mismo que teclear su dirección y decirle al navegador que quieres ir a esa página. ¿Qué ocurre? Pues que con una herramienta de ese tipo esas peticiones se automatizan y se hacen unas cuantas cada minuto. Tampoco una barbaridad, es algo que podrías hacer perfectamente si tienes el dedo tonto encima del recargar página. Y lo que pasa es que si muchas personas, cientos o miles de personas, están haciendo eso a la vez, lógicamente la página se cae. Entonces es exactamente lo mismo que una manifestación en el mundo físico o que una sentada en la puerta de un sitio para impedir el acceso, realmente.
Entonces, ¿qué pensaste, Huicho, por ejemplo, cuando viste la rueda de prensa de la Policía Nacional con la máscara de la película esta, que es la que se asocia con Anonymous en las fotografías, Huicho?
Bueno, lo de la foto no me lo podía creer para empezar. Lo de sacar la máscara me pareció una de las cosas más ridículas que he visto en mucho tiempo. Me recuerda a las típicas historias de detenidos, tropecientos mil tipos que se dedican a descargar archivos. Hemos acabado con la descarga de archivos. Y luego, si sigues el tema un poco, resulta que 2, 3, 4 años después, cuando los temas ni siquiera normalmente van a juicio porque el juez los suele desestimar, resulta que todo era mentira. Pues esto, tres cuartos de lo mismo, pero vamos, a unos niveles de desconocimiento absolutos por parte de la policía, lo cual me deja como poco preocupado. Y si me pongo un poco conspiranoico, muy preocupado, porque nos están intentando contar algo que no es.
Hablamos de desinformación y además un poco caímos en ello todos los medios tradicionales, no las redes sociales, pero sí los medios tradicionales.
Sí, porque a ver, te lo cuenta la policía, entonces claro, es la policía, te lo tienes que creer. Lo que pasa es que eso, si estás un poco en el ajo, dices, bueno, va a ser que no. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en nuestras vidas cuando los medios hablan de nuestra profesión o de un tema que conocemos muy directamente, sabemos que normalmente la cosa es matizable, sobre todo cuando se hacen afirmaciones tan tajantes y tan rimbombantes como las que hizo la policía el otro día. Y en este caso es así, o sea, de lo que dicen al hecho hay un buen trecho.
Y a la fuente oficial. Marcus, ¿tú qué dirías que es Anonymous o que no es?
En un principio, lo dijo bastante bien Enrique, o sea, Anonymous es cualquier persona. De hecho, todo esto del término Anonymous empezó en una broma en un foro. Y era simplemente cuando alguien quería escribir algo, simulaba que Anonymous era su nombre para hacer en plan broma. Es algo así como lo de Fuenteovejuna, o sea, es una cosa muy tradicional. Sí. Lo ponían simplemente en mayúsculas, como decir yo soy anónimo, porque es una cosa pues muy típica en Internet, en plan de quien lo dice, pues te finges una identidad falsa y aprovechas esa identidad pues para hacer algún tipo de broma o algún tipo de reclamación. Pero en un principio nació como una broma, que se fue haciendo un poquito más grande, y llegó un momento en el que casi se convirtió en un colectivo. Pero digo casi, porque en realidad cualquier persona que se quiera quiera reivindicar algo, se quiera quejar de algo, simplemente firma como Anonymous y ya está. No se tiene que ir a apuntar a ningún sitio ni juntarse con nadie más. Y de hecho, aunque estos días está trascendiendo el hecho de que lo de Anonymous es lanzar ataques para tumbar páginas web, eso solo es una de las muchísimas reivindicaciones que se forman bajo ese nombre. Porque hay algunas que son simplemente bromas. O sea, de coger una fotografía, hacer un retoque para desacreditar a una persona que es contra la que se hace una campaña, también es una de las actividades de Anonymous. Subir vídeos a YouTube criticando un tipo de actividad, también es una actividad de Anonymous. De hecho, incluso hay campañas que se montaron en varios foros, a veces de Anonymous, de simplemente inundar algunos foros con algún tipo de información, simplemente para reivindicar pues un día en concreto y para que llame la atención al público en general y a la opinión pública. O sea, que eso es una y a los medios de comunicación, porque cuando se monta una campaña de forma masiva, pues se suele captar bastante atención. O sea, que en realidad es una herramienta de reivindicación muy similar a lo que son las manifestaciones en las calles. Así, por lo tanto, decir que es una organización es probablemente muy exagerado, y luego incluso llegar a compararlo con grupos terroristas es una auténtica salvajada, que es lo que hizo la policía, además en una nota de prensa que mandó, en la que en ni una sola línea se pone la palabra presunto. O sea, dieron por hecho que en todo momento ellos, las personas denunciadas, que realizaban ataques, algo que en ningún momento presentaron ninguna evidencia sobre ello, y en realidad cuando estuvieron hablando de el servidor de Anonymous que desarticularon, no estaban hablando de un servidor del que se lanzaban ataques masivos a páginas web, sino que estaban hablando de una sala de chat. O sea, cerrar una sala de chat, menuda osadía hizo ahí la policía. Es que eso no es nada. Aparte es que cada vez te se reúne la gente en el chat que le da la gana. No hace falta abrir un chat al uso, sino que puedes ir al IRC hispano para juntarte. O sea, no hay ningún problema para juntarse en cualquier sitio, para hablar con gente. En Internet, además, que es un foro de comunicación muy abierto. O sea que, en realidad, no hay una gran diferencia entre lo que es Anonymous o lo que es el grupo de mariscadores del Puente Pasaje que se pone a manifestarse cuando quiere hacer una reivindicación. Claro, a los ciudadanos les puede molestar que en el momento que hay una manifestación no puedan circular con el coche. Pero es solo un momento y la reivindicación queda ahí. Y con Anonymous, la verdad es que si has lanzado un ataque a una página web y la bloquean durante un par de horas, tampoco están causando un gran prejuicio. Que la página web de la policía estuvo inaccesible el sábado por la noche, no creo que hubiera mucha gente informándose sobre algo el sábado por la noche en la web de la policía. Uh-huh. Lo que hace es que gracias a eso pues consiguen una notoriedad y la gente pues se entera de que hay una queja en la Internet.
Me quedo con ese concepto, es una herramienta de reivindicación en este camino que hemos emprendido hoy para entender qué es Anonymous. Enrique Danz, tu turno, ¿tú qué dirías que es o que no es Anonymous?
Hombre, yo creo que o sea, por supuesto no es una organización y es un poco lo que decíamos, Anonymous puede ser cualquier persona en cualquier momento protestando contra algo. Está la duda de si esto es, si cometen un acto ilegal. Hasta diciembre del año pasado no cometías ningún acto ilegal por el hecho de protagonizar un ataque de denegación de servicio, porque simplemente el código penal decía que es esto de un ataque de denegación de servicio, que esto no lo he oído yo nunca, ¿no? A partir de diciembre del año pasado se intenta crear una figura que penaliza el ataque de denegación de servicio, pero lo que hace es penalizar el ataque de denegación de servicio cuando se recurre a una serie de herramientas que son el uso de botnets, el uso de redes de ordenadores infectados que permite tomar control de esos ordenadores. Y hay pues redes que se dedican a hacer esto de manera organizada, a chantajear, a tirar servicios a cambio de, o a utilizarlas para hacer spam, por ejemplo, que es claramente un delito. Ahora, de ahí a que se pueda categorizar como delito el hecho de que miles de ciudadanos se dediquen a intentar entrar en una página para tirarla, pues eso es absolutamente absurdo. Primero, por lo que comentábamos, ¿no? Lo que comentaba Marcus, el efecto Fuenteovejuna, ¿no? O sea, ¿quién ha sido? Pues ha sido Fuenteovejuna, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo vas a meter a miles de personas en la calle, en la cárcel que estaban intentando entrar en una página web? También podías estar pillando ahí a gente que estaba intentando entrar legítimamente en esa página web, ¿no? Entonces, es simplemente una herramienta reivindicativa del mismo tipo que una sentada, y eso es un derecho fundamental.
Yo ahí preguntaría entonces, ¿qué tenemos que ir a la delegación del gobierno civil a pedir permiso para manifestarnos en Internet? Es que, ¿dónde está la jurisdicción? No hay ningún organismo para hacer este tipo de movilización dentro de los márgenes legales que hay en el mundo físico. En el mundo físico tú puedes ir, vas con una lista de representantes, pides una solicitud, te conceden o no te conceden una manifestación a una hora determinada. Pero
por una página web, ¿dónde se pide permiso para manifestarte en Internet?
En Internet. No hay forma de hacerlo legalmente. O sea,
ya os voy entendiendo.
Es más bien una cosa casi legal más que ilegal.
Sí, sí. Wicho, tú estás de acuerdo, me imagino.
Sí, totalmente. Para mí, Anonymous representa claramente la enorme distancia que hay entre el concepto, el escaso conocimiento que tienen nuestra clase política, y estoy generalizando, y como tal generalización soy injusto, pero en general nuestra clase política carece del concepto de Internet. Esto lo escribía Antonio Ortiz en su blog hace un año y pico ya, y lo titulaba algo así como la insoportable ausencia de una idea de Internet de nuestra clase política. No se enteran de qué va la película, entonces nos intentan contar historias que no tienen ni pies ni cabeza. Y yo creo que es un síntoma claro de eso, de la desconexión que hay entre las herramientas, entre la potencia, el poder, el empoderamiento, que es un palabra de estos raros que se usa mucho últimamente, pero que para mí los pesa, el empoderamiento de la gente que ha supuesto Internet, el poder contar tu opinión, organizarte o no, sino simplemente eso, hacer cosas con cualquier persona de cualquier sitio del mundo por un tema que te interesa. Eso es algo que se les escapa por completo.
Y que resulta además profundamente patético, ¿no? Saber un poco cómo la clase política intenta protegerse contra este tipo de cuestiones, ¿no? Intenta legislar, intenta decir, pues es que como hagáis un ataque de denegación de servicio, os capturaré por vuestra IP e iré a por vos. Es que esto es completamente absurdo, esto no se puede hacer, ¿no? Lo siguiente que es intentar pillar a la gente cuando se coordine a través de Twitter o algo por el estilo, ¿no? O cuando se metan en un grupo de Facebook o algo. Entonces, la cuestión es completamente absurda. Es darse cuenta de que la sociedad en la que vivimos ha cambiado. Hemos vivido durante muchísimos años en una sociedad unidireccional en la que simplemente, pues, para organizarse había que formar un partido político, una agrupación de algún tipo, había que pasar por una serie de trámites, y esto de repente ya no es necesario. La sociedad es bidireccional, se expresa cuando le da la gana. Y por lo tanto las herramientas democráticas tienen que cambiar, que es lo que está ocurriendo.
Y aquí está
ahora
el enganche, pregunto si lo hay, con el movimiento de las personas que se sienten indignadas con la situación actual. ¿Hay enlace ahí? O sea, ¿hay enlace entre Anonymous y el movimiento 15M? ¿O es algo, un movimiento parecido? ¿O qué tipo de relación establecemos entre ambos, Enrique, en tu opinión?
Ha habido algunas campañas de Anonymous diciendo que en efecto se solidarizaban con este movimiento y que lo apoyaban. Tal y como lo hacen ellos, ¿no? Pues creando comunicados y ayudando un poco, pues, a organizarse, pero realmente, pues, la cosa lo que tiene es una relación más de fondo, o sea, es lo que te decía, o sea, el hecho de que se pueda formar un movimiento de este tipo sin ningún tipo de asociación detrás, sin líderes visibles ni nada por el estilo, ¿no? Realmente, pues, es el poder de las redes. Y todo el movimiento de los indignados crece a partir de este tipo de temas.
¿Quieres decir que es una reflexión más profunda sobre cómo funciona la sociedad hoy en día?
Para mí es una reflexión que le hice ayer en las páginas del diario El País, una reflexión de cómo está cambiando o de cómo debe cambiar la forma en la que se organiza una democracia. O sea, la transición española fue modélica, fue muy buena y fue pacífica, etcétera, etcétera, y consiguió establecer en un país que venía de una larguísima dictadura una democracia representativa, pues, plena, ¿no? Una democracia representativa que ha funcionado bastante bien. Pero es curioso, ¿no? No hemos modificado prácticamente nada en la Constitución, salvo un detalle anecdótico de que puedan votar los extranjeros en las municipales, durante un montón de años, ¿no? Cuando la Constitución debería ser algo vivo que se adapta a los tiempos. ¿Qué pasa ahora? Pues que lo que está demandando la sociedad es que la democracia y los órganos de poder se adapten a una sociedad completamente bidireccional, y sea posible, pues, controlar a los políticos, sea posible escoger a un político y que realmente tengas relación con ese político, puedas exigirle que te represente a ti, no represente otras cosas, que sea exigible, por ejemplo, la transparencia absoluta y la ausencia de corrupción o la preparación del político, o que sea exigible la separación de poderes. Estamos viviendo estos días la pantomima del Tribunal Constitucional que está escogido por los partidos políticos, ¿no?
Uh-huh. Marcus Guicho, ¿estáis de acuerdo en este concepto de que se trata de adaptar la democracia a la nueva sociedad?
Bueno, yo sí separaría un poquito lo que es el movimiento del 15M de Anonymous, simplemente porque la gente del 15M busca un cierto consenso entre los participantes. En cambio, en Anonymous no hace falta nada de eso. Cualquiera se puede lanzar a realizar cualquier tipo de reivindicación sin ningún problema, sin llegar a acuerdos con nadie más, por lo que hay una diferencia sustancial. No es ningún proceso asambleario ni nada. Todo esto de que se realicen reuniones en chats o así, pues simplemente es para conseguir la mayor repercusión posible y que haya el mayor número de gente participando simultáneamente en lo que llaman por ataques, pero bueno, estaría por ver si eso es un ataque o no, porque estar y como lo hacen, pues la verdad es que no es una cosa realmente exagerada y se podría evitar con recursos técnicos. Lo que pasa es que a una compañía no le compensa poner las contramedidas necesarias para una cosa que le va a pasar una vez en la vida. Si tuvieran todos los días algo de eso, o sea, Google no tiene esos problemas, porque Google sí que está recibiendo ataques constantemente de un montón de sistemas y el servicio queda totalmente operativo. Pero que este tipo de reivindicaciones hay que tenerlas en cuenta, pues siempre habría que tener en consideración a ver qué peso tienen realmente estas medidas, porque dos o tres personas haciendo mucho ruido no valen más que millones de personas silenciosas.
Sí, sí. ¿Y Huicho, el enlace con el 15M, tú lo ves o no lo ves?
No necesariamente. Yo creo que a lo mejor lo que sí sucede es que, como dice Enrique, hace falta igual tocar cosas entonces en nuestro sistema político, en nuestra democracia. Entonces la gente está utilizando las herramientas o las formas que conoce para moverse. Los que estamos más en Internet nos movemos más por Internet y los que han decidido irse a hacer las acampadas, pues a lo mejor es que les pilla un poco más de lejos el tema de la tecnología. Pero bueno, yo creo que eso, que son síntomas de algo que está pasando, de un malestar general.
Porque, Enrique, ¿cuál es el sistema que suelen utilizar en Anonymous para saturar las webs, o sea, o para hacer sus reivindicaciones?
En Anonymous, normalmente el tema empieza a partir de un foro determinado. Ha sido muy típico el uso de 4chan. 4chan es un foro bastante cañero, tiene mucha broma, muchos temas de anime japonés y un montón de... La verdad es que es bastante variopinto, pero tiene algunos foros que son verdaderamente cañeros, ¿no? Y ahí empezaban a aparecer reivindicaciones que iban de todo tipo. O sea, desde vamos a descubrir al que mató a unos gatitos y los tiró a un río en no sé dónde, hasta vamos a protestar contra tal tema político, ¿no? Entonces, la verdad es que para organizar algo en Anonymous lo único que tienes que hacer es conseguir un quórum suficiente, o sea, una cantidad de gente que se reúne en un foro determinado, ¿no? Y a partir de ahí, pues la gente se une o no se une. Te puedes encontrar que hay reivindicaciones para las que, o sea, lo importante que hay que entender aquí es que no siempre la gente que colabora en una de las acciones de Anonymous de bloquear una web, no siempre son las mismas personas. Es más, es prácticamente imposible que sean las mismas personas. En muchos casos hay, pues, por ejemplo, en los bloqueos que se hicieron al Ministerio de Cultura y a la SGAE el año pasado, había un montón de gente participando desde Estados Unidos que acababan de contarles quién era la SGAE o quién era el Ministerio de Cultura de un país llamado España, que algunos seguramente situarían entre Brasil y Colombia. No, la cuestión es entender que la gente participa porque dicen, pues esta causa me parece adecuada y me uno a ella. Ya. No tengo por qué volverme a unir. Lo único que tengo que hacer es bajarme un programita que se llama LOIC, que además LOIC es algo así como cañón iónico de baja órbita o algo así, es un nombre totalmente de cachondeo, que es, te lo instalas y a partir de ese momento lo que estás haciendo es enviar visitas a una página web de manera repetitiva, con lo cual si lo hace mucha gente, pues lógicamente esa página web no alcanza a atender tal número de peticiones y simplemente da un error.
¿Y entonces qué pasa? ¿Que la policía no conoce todo esto o qué? ¿Por qué sale con este anuncio a bombo y platillo de tres personas detenidas? ¿Qué veis aquí en esta detención?
¿Por qué sale con ese anuncio y por qué sale justo ahora? Cuando sí. Se está hablando, intentando desvirtuar un movimiento y hacerlo parecer, ¿no? Es una especie de intento de criminalización de Internet bastante, bastante absurdo, que es lo que realmente es preocupante, es eso, es intentar equiparar las acciones que se hacen a través de Internet ante la opinión pública con el terrorismo y con barbaridades por el estilo, ¿no? Eso es lo que es verdaderamente preocupante.
Sí, porque dijeron, una de las frases, cito textualmente, que dijo la policía que es una organización de hackers que se estructura en células independientes. Ya lo de célula ya nos va sonando a terrorismo ya automáticamente, pero es que luego hubo una mención a ETA también, que para la OTAN era una amenaza. Marcus, todo esto... esto ocurrió, esto ha
sí,
hace unos
dijeron,
días que ha sido todo.
De hecho, bueno, en la página web de Televisión Española se puede ver la rueda de prensa completa y viéndolo, aparte de de precisamente las exageraciones que se hicieron, los detalles técnicos que daban eran totalmente incorrectos, o sea, demostraban una ignorancia absoluta de la gente que estaba hablando, lo cual es muy preocupante porque la gente cree que quienes nos protegen es gente que sabe lo que está haciendo. Y si ves que hacen este tipo de declaraciones, te preocupas más porque piensas, uy, si esta gente es la que está vigilando por mí, pues no quiero saber qué es lo que están haciendo por detrás. Quizás el problema es quiénes son los portavoces que realizan este tipo de declaraciones, porque estoy seguro de que hay gente que realmente vela por la seguridad de los españoles en Internet, pero no para estas tonterías, sino que precisamente para perseguir delitos de verdad, como por ejemplo pueden ser fraudes financieros y todo eso que se utilizan Internet como herramienta, y que es para lo que se deben de ocupar los de la Brigada de Investigación Tecnológica, no para perseguir a cuatro chavales que realizan una actividad que, como mucho, en vez de terrorista, podríamos considerar vandálica, porque sería como quien hace una pintada en una pared, lo cual un gobierno no dedica la misma cantidad de recursos para perseguir a unos grafiteros que para perseguir a ETA, o sea, que igual sacaron bastante las cosas de contexto. Y además, incluso hicieron bastante el ridículo con la puesta en escena, porque no solo exageraron el hecho de pillar a tres personas por una tontería, sino que además incluso publicaron las fotografías del material incautado, como cuando ponen la droga de una operación contra el narcotráfico, o las armas cuando apresan a un grupo de ETA. Y eso, pues la verdad es que después veías el material y era un poco de risa, porque había desde la famosa careta de V de Vendetta hasta una revista de supuesto hackeo, que es una de estas que encuentra cualquiera en un kiosco y que es un poco de pitorreo. Y viendo esto, pues uno no se puede tomar en serio lo que hicieron los de la Policía Nacional, y de hecho se ocasionó toda una ola, principalmente en Twitter, en la que la gente no paraba de reírse del ridículo que estaban
haciendo.
Salió
un hashtag, ¿no?, Huicho, que ponía cúpulas inexistentes, ¿no?
Sí, claro, es que si algo tiene Twitter o las redes sociales es que la gente no se calla, y a la mínima, pues bueno, se le empieza a dar caña a un tema, como bien puede contar David Bisbal, o cualquiera que se le haya ocurrido ver Eurovisión con Twitter al lado, lo que gana ese espectáculo viéndolo con Twitter al lado. En cualquier caso, son dos temas muy frívolos, pero sí es cierto que eso, que esta historia que se ha montado con Anonymous, con que malos somos en Internet, y dejando caer menciones a ETA y a la seguridad de la OTAN, que no vienen al caso, porque además habría que ver dónde encontraron esa supuesta campaña planificada para soltar información en foros proetarras, porque eso lo dicen, pero ¿qué pruebas tienen de que esto iba a ser así? ¿Dónde lo han encontrado escrito? ¿Qué fiabilidad tiene todo eso? Vamos, me parece una cantada, todo de principio a fin.
O sea, de cúpula desarticulada nada, de cúpula menos, y de desarticulado menos que menos, ¿no?
Menos que menos, y sino que se lo digan el sábado por la noche al servidor web de la policía. Si estaba desarticulada la cúpula de Anonymous, ¿de dónde salió este ataque de denegación de servicio que los tumbó el sábado por la noche?
De acuerdo, ¿no, Enrique?
Sin cúpula, son unos cracks funcionando sin cúpula. Va a ser que no la tenían.
Igual no, ¿no? No.
Bueno, entonces, la conclusión final, nos quedan pocos minutos de debate aquí en Radio Voz. Enrique, para ti, ¿cuál sería? Tú ya lo has dicho antes, ¿no?, que estamos en un momento de transición, o que debería ser esto. Anónimos va a seguir, desde luego. Lo que pasa es que las autoridades y los políticos van a tener que tomar unas clases de cómo funciona la sociedad, ¿no?, hoy en día, ¿o qué?
Exacto. O sea, Anónimos tiene la importancia que tiene, y yo no creo que sea excesiva. O sea, creo que Anónimos ha jugado un papel muy importante a la hora, por ejemplo, pues de despertar a determinados países, o de hacer acciones que sean, pues, llamativas, ¿no?, como bloquear la web de un gobierno en una dictadura, ¿no?, cosas de este tipo. Pero realmente lo que hay que entender es lo que hay detrás, y no se puede responder al crecimiento imparable de una sociedad bidireccional intentando crear una realidad paralela de los medios, que es lo que aparentemente están intentando crear. Están intentando crear una ficción en los medios, que tú, cuando ves el telediario, realmente te dicen que hoy la red es terrible, es malísima, está llena de pederastas, está llena de tal, y hay una cúpula de Anonymous que hemos conseguido desactivar. Esto es lo que es absurdo, y el ciudadano tiene que saberlo.
¿Tú crees que su detención fue como una cortina de humo para tapar otros asuntos?
Sí, o para conseguir equiparar determinadas cosas organizadas en la red con cuestiones con connotaciones fortísimamente negativas.
Pero el Estado tampoco demoniza la red, es decir, de por sí tampoco. ¿Tú crees que la intención es decir eso, que al final que todo lo que pasa en Internet es algo horrible? ¿O tú crees que sí, que al final se busca eso?
Que lo que hay es un intento de equiparar, de decir, pues fíjate, estos que se organizan en la red y que hacen cosas en la red, y aquí tenemos unos que van encapuchados y van... O sea, la cosa es tendente a demonizar.
Desacreditar también.
Una dialéctica muy negativa.
Ya, Marcos.
Pues yo ahí lo que me gustaría saber también es, de todo este movimiento, si hay realmente intereses comerciales detrás, porque a mí me parece que es casi una campaña de promoción de las caretas de V de Vendetta por la que la Warner debe de estar sacando una pasta, porque
la película, ¿no?
Ya donde va, que se estrenó y siguen vendiendo caretas. Y esto también es una cosa que, así un poquito de en plan coña, que había que mirar a qué viene todo este rollo de marketing que se monta.
¿Quién fue el primero que escogió esa careta de V de Vendetta?
Sí, pues como... ya hace unos años que le iban usándola, pero es el detalle. Que aparte hay que también decir que esto de Anonymous no es una cosa nueva. O sea, no es que no lleve un año, es que debe llevar 5 o 6. O sea, que es una cosa que ya tiene bastante tiempo en internet y que es una de las muchísimas campañas que se montan para quejarse por cosas. O sea, no son solo anónimos. O sea, existen muchísimos movimientos en los que utilizan la red como canalización de reivindicaciones de distinto tipo. Y eso es algo de lo que tenemos que ser conscientes y que tenemos que hacerle, pues, dedicarle la atención que se merece. Pues simplemente porque ahora lo que es manifestarse en las calles cada vez tiene menos importancia. Y manifestarse en internet, pues llega a más gente en menos tiempo, dedicando menos recursos, porque resulta más productivo y es mucho más eficiente. Y eso es a lo que va a tender el futuro. Tenemos que acostumbrarnos a eso y saber después cómo tenemos que medir y cómo reaccionar a los distintos tipos de movilizaciones para saber sopesar cuando una cosa es masiva o no, porque es muy difícil medir en internet, dado que no llega con sacar la cabeza por la ventana y mirar cuántas cabezas están moviéndose por la calle.
Y Huicho, Javier Pedreira, ¿tú qué dirías para concluir?
Bueno, la verdad es que es un tema que me tiene un tanto preocupado, porque ni a Enrique ni a Marcus ni a mí nos la consiguieron colar, pero me preocupa el elevado porcentaje de la población que todavía dice, es que eso salió en la tele, ya. Tiene que ser verdad. Claro. Y la verdad es que ahí, aunque sean sus cartas de toda la vida, pues eso, los políticos están jugándolas bien, porque a una buena parte de la población se la están metiendo doblada, hablando mal y pronto.
Sí, sí.
Entonces, bueno, tendremos que esforzarnos por intentar sacar esta realidad de Internet y hacérsela llegar a la gente, que se enteren de que no todo es necesariamente como se lo cuentan.
Claro,
bueno, sí. De hecho, los medios norteamericanos llegaron a entender a través de comunicados que habían pillado a 3 de las personas que estuvieron detrás del ataque a la PlayStation Network, que hizo que el sistema de Sony estuviera tirado más de un mes. Y eso es totalmente desproporcionado. O sea, no tiene nada que ver la gente que detuvieron con el ataque a la PlayStation Network.
Claro. Estamos muy confundidos. Es todo un despropósito. Pero es verdad lo que dice Huicho, que puede calar en la sociedad este mensaje, ¿no?
¿Y sí, qué? O sea, yo sé que si mi madre ve esto, sí, esta noticia en la televisión, pues se la cree a pies juntillas porque ha salido en la tele.
Claro.
Y aunque yo le diga que no, igual se fía menos de mí, vete tú a saber.
Yo el problema es que conozco gente de la brigada de la brigada de información, o sea, es gente que son buenos profesionales.
Sí, sí,
esto no
seguro.
Es una desinformación, sí. no es una panda de taraos que no entienden de esto. O sea, esto tiene algo detrás, esa desinformación tiene algo detrás. Los símbolos son importantes y la careta es un símbolo que se vio mucho cuando la protesta en la entrega de los Goya. Esto es algo con... Yo no soy nada conspiranoico, la verdad es que intento escaparme de todas las conspiranoias, no en cuanto las veo, pero suena muy mal.
Bueno, o sea, que conclusión, hay que estar alerta ante la realidad que a veces nos quieren colar y la verdadera historia, ¿no? Lo que pasa en la sociedad. Eso es lo que hemos intentado hacer hoy, al menos con vuestra ayuda, y yo me voy con ideas mucho más claras. Por eso os lo agradezco y espero que para los oyentes también haya resultado interesante, que me parece que sí. Marcus Fernández, te quedas, que ahora seguimos con la sección. Gracias. Javier Pedreira, Huicho, hasta otra. Gracias, Huicho.
A vosotros.
Adiós. Y Enrique Lanz, ha sido un placer escucharte. Hasta otra ocasión, que ojalá tengamos oportunidad de repetir contigo. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Y hasta aquí el tema del día en Voces de Galicia en Radio Voz, pero el programa sigue hasta las 2. Ahora las noticias, boletín de la 1. Hasta ahora.